¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Crisis del pequeño comercio. Casi 34.000 autónomos bajan la persiana en 4 años. Esto publican nuestros colegas de ABC. Y es que hablamos de casi 8.500 comercios en cada uno de los ejercicios. Este noviembre, desde noviembre de 2015 hasta noviembre del 2019, los comercios regentados por autónomos han descendido en España en un 4,2%, lo que se traduce en que la economía ha perdido 33.732 autónomos. Hemos pasado de 812.668 a 778.936. Hablamos de autónomos en el sector del comercio. Sin embargo, hay comunidades autónomas que destacan en estas cifras negativas y, que la caída ha sido superior. Lidera este descenso porcentual Asturias, donde estos comercios se han reducido en un 8,6%. Y es que hablamos de 1.510 menos en 4 años. Le sigue Cantabria, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Galicia, La Rioja. Al final, estamos hablando de que en España se pierden 23 autónomos del comercio al día en estos últimos 4 años. ¿Las causas? Estamos hartos de hablar un poco de lo mismo cada semana. Y es que no le ponemos mimo a esos autónomos y si además a esto le añadimos los problemas de despoblación, el retraso en la digitalización de muchas pymes y las trabas continuas que se les pone al comercio, a la pyme, al autónomo, para realizar su actividad, pues al final tenemos este resultado. Y es que estamos terminando con una parte fundamental de nuestra economía, que es el pequeño comercio. Por mucho que nos guste apostar por las startups, por las grandes empresas, al final en nuestro país somos un país de pymes y eso tiene también sus ventajas. Eso sí, tenemos que mimarlas, tenemos que cuidarlas. Señores políticos, suelo decir que no nos lo podemos permitir. Así que, por favor, pónganse a trabajar y tratemos cosas importantes para las pymes, porque está muy bien eso de hacer marcos estratégicos y planificación estratégica, 4 años, pero lo primero que hay que hacer es sentarse y entender cuáles son los problemas de verdad de los autónomos y de las pymes. Y algunos de esos problemas, que aquí hemos hablado largo y tendido, se puede resolver simplemente con trabajo. Así que, por favor, pónganse a trabajar y ayuden a los autónomos a que puedan hacer lo que deben hacer, que es generar riqueza para la sociedad y crear esos puestos de trabajo tan importantes. Empezamos nuestro programa de este domingo 15 de diciembre y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos Mundo Emprende con Javier Blasco, Legal and Health, Safety Manager de Grupo Adecco y director de The Adecco Group Institute, conocido como y reconocido como la empresa de trabajo temporal dentro del Grupo Internacional de Soluciones Profesionales.
Digitalízate o desaparece es el nuevo título que incorporamos hoy a nuestra biblioteca Nerea. Se trata de un libro donde su autor, Adolfo Ramírez, describe la dinámica de la transformación y la importancia de reformular estrategias empresariales.
Con Ana Vázquez, ejecutiva de cuentas de 3Com, hablamos de Yo Jefa, proyecto que lidera y desde el cual pretenden crear y visibilizar referentes femeninos.
También estará con nosotros Juan Romero, cofundador de Rated Power, desde donde han creado un innovador producto sostenible que permite cambiar el diseño de las plantas de energía renovable.
Lourdes Álvarez de Toledo, principal de JME Ventures, nos habla más de esta empresa de capital riesgo que realiza inversiones en empresas tecnológicas españolas, europeas y estadounidenses.
Y con Borja Pascual como experto en desarrollo de negocio y Ricardo Rodríguez, colaborador habitual del Mundo Emprende, sometemos a debate y reflexión la estrategia nacional del futuro gobierno para los autónomos.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com, a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende, en Twitter como Mundo Emprende 1 y en Instagram como Mundo Emprende Oficial.
Y vamos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
El Gobierno ultima una estrategia nacional para los autónomos.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha anunciado que tiene casi terminada la estrategia nacional para los trabajadores autónomos que quiere poner en marcha cuando haya gobierno. A las iniciativas de fomento del empleo autónomo, segunda oportunidad o relevo generacional, se acaba de unir la creación de una red de ayuntamientos de emprendedores.
Nuevas ayudas para pymes y autónomos del sector turístico.
El sector turístico ha recibido la buena noticia de que el Estado destinará un presupuesto de 500.000 euros para fomentar la actividad turística. Esta subvención irá dirigida a 8 asociaciones españolas que podrán contar con partidas presupuestarias con cargo a la Secretaría de Estado de Turismo a través de una concesión directa. Así ha sido publicado en el BOE como parte de una prórroga de lo aprobado en los presupuestos generales de 2018.
La ONCE lanza su programa ONCE Innova Emprendedores para premiar los proyectos destinados a personas invidentes.
La ONCE lanzó el pasado martes 10 de diciembre ONCE Innova Emprendedores, un nuevo programa de captación de talento emprendedor en forma de concurso para premiar los mejores proyectos de startups cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de personas ciegas en todos los ámbitos, desde el empleo hasta el acceso al ocio, la educación o la cultura. La convocatoria es pública y está dirigida a emprendedores que ya cuenten con soluciones y casos en el mercado.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
El capital humano es imprescindible para lograr que una compañía triunfe. Son el activo principal de la empresa para el logro de los objetivos. Las personas en búsqueda activa de empleo pues buscan orientación para conocer qué trabajo se adapta a sus necesidades y Adecco es la empresa líder en España en contratación de personal temporal, en colocación permanente, en transición profesional, recapacitación y en desarrollo de talento. Adecco, como decía, es la empresa de trabajo temporal dentro del Grupo Internacional de Soluciones Profesionales de Adecco Group. Este grupo nace en Suiza y actualmente cuenta con 700.000 trabajadores con contratos temporales y cuenta con más de 34.000 empleados propios y 5.200 oficinas en más de 60 países y territorios alrededor del mundo. Hoy hablamos de este gigante de los recursos humanos con Javier Blasco, Legal and Health Safety Manager Director de Adecco Group Institute. Muy buenos días, Javier.
Hola, qué buenos días.
Oye, en primer lugar, ¿qué es esto de Adecco Group Institute? ¿Qué objetivos tenéis desde esta entidad?
Bueno, yo creo que el objetivo principal es básicamente acompañar a las personas trabajadoras, a candidatos, trabajadores y trabajadoras en su carrera por el empleo y sobre todo en una sociedad en la que ya necesita de una permanente recualificación, adaptación a estos nuevos tiempos, ¿no?
Oye, también analizáis la situación de los autónomos en España, ¿no?
Sí, bueno, nosotros realmente desde la Adecco Group Institute lo que hacemos es emitir opinión, investigar y divulgar, ¿no?, sobre una serie de líneas y una de ellas efectivamente es el mundo del empleo y dentro del empleo pues todo lo que tiene que ver con el sector tradicional de autónomos, pero también con las nuevas tendencias, ¿no? Esto acá se llaman plataformas, el freelance, digital, bueno.
¿Se empieza a notar en España ya esa tendencia, vamos a decir, mundial o del mundo desarrollado hacia los freelance o hacia esa economía geek, ¿no?, del encargo?
Sí.
¿O todavía nos resistimos aquí a las maneras tradicionales del trabajo?
Bueno, yo creo que una cosa es el marco regulador y otra cosa es la solución que se ofrece. Al final, el
y
marco
otra la realidad.
Efectivamente. Es decir, todo hoy por hoy o cabe en el estatuto o no existe desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista de la realidad, digamos, de lo que son los negocios, yo creo que España es un país donde el emprendimiento tiene mucho predicamento y donde además los autónomos, como antes se comentaba, pues sufren todos los días y son una parte importante del tejido productivo y de la diversificación del riesgo, lo cual al final se supone una mayor capacidad de generación de empleo. En España, con bajos incrementos en Producto Interior Bruto, estamos creando más empleo que el resto de los países de la Unión Europea. Otra cosa es que no hayamos dado con la clave para bajar de ese 14% de paro, ¿no? Pero lo cierto es que las soluciones, es decir, las figuras, podemos hablar una especie de de pirámide dentro de lo que es la figura del autónomo, entre la solución tradicional del autónomo, el trade, o a lo que ahora se llama también el trade digital, y estas nuevas fórmulas de economía de plataformas que hoy por hoy los tribunales mayoritariamente están declarándolos como trabajadores por cuenta ajena, pero que de una u otra manera nos invitan a la reflexión que como mínimo se te debería abrir un debate, no sé si ya sobre este tipo de plataformas, sino sobre las nuevas maneras de trabajar que en el resto de Europa ya están y que hoy por hoy nuestro estatuto no caben.
Yo lo que no estoy de acuerdo contigo es en que más o menos se vaya dirimiendo que son trabajadores por cuenta ajena. Es decir, tenemos aquí una porra, por ejemplo, en Globo. Ya van 9 sentencias, es cierto, a favor de que son trabajadores por cuenta ajena, pero 8 a favor de que son por cuenta propia. Es que ni siquiera... Bueno, de hecho ya es un clamor con los jueces, ¿no? Ya están diciendo a los políticos... Yo hablaba de eso al principio, aunque no lo he terminado de decir, pero hablaba de eso. Que se pongan a trabajar y que nos digan exactamente qué es cada cosa y a qué tenemos que atenernos, porque la inseguridad jurídica es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Ahora mismo a la hora de ser realmente autónomos o no serlo, porque uno ya no sabe qué es.
Sí, yo creo que esa es la clave. Es decir, yo creo que probablemente el gran reto es la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica no solamente se puede llegar a través de una sentencia. Yo creo que los jueces lo que hacen es aplicar una ley. Si la ley no es perfecta,
pero hagamos una ley en condiciones, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que el gran reto del futuro del trabajo en nuestro país pasa por el modelo de gobernanza, que podrán ser normas tradicionales, podrán ser nuevas maneras, eso que se llama ahora el derecho líquido, que son las políticas, que son los acuerdos, porque probablemente el Estatuto de los Trabajadores, incluso el nuevo Estatuto, ni siquiera sea capaz de abrazar las nuevas realidades. Lo que no creo que sea bueno es que tengamos que esperar a que el Tribunal Supremo nos saque siempre las castañas del fuego, porque al final la jurisdicción se basa en la casuística, el caso concreto, claro. Y por eso de que el partido vaya 9-8, 11-9...
Porque si no sería un ordenador el que diría a favor o en contra, ¿no? Bueno, tiene que ser un juez.
Ahora con lo que se llama el Legal Tech, algunos avanzan en que el Big Data, la inteligencia artificial...
Estamos como en el fútbol, ¿no?
Efectivamente, tendremos un VAR que probablemente tenga menos error que la jurisdicción y que los abogados, por supuesto.
Pero a mí me da la sensación sobre este tema que realmente no hay interés en dejar las cosas claras, porque sí que es verdad cuanto menos claro está, pues más posibilidades tiene la administración, ¿no?, de ir cogiendo un criterio u otro, que es lo que pasa ahora, ¿no? La ley dice una cosa, pero la administración pues aplica un criterio y tenemos que irnos a los tribunales y claro, pues no todo el mundo puede ir a los tribunales y al final se produce esa indefensión jurídica. Estamos hablando de esto, estamos hablando de acogernos a la tarifa bonificada por nuevo autónomo si eres societario, estamos hablando de qué gastos podemos deducirnos y qué no, estamos hablando de qué es un accidente in itinere, estamos hablando de tantísimas cosas que se ponen en una ley y se dejan ambiguas, que al final esto nos para, ¿no?, como sociedad, ¿no?
Bueno, todos los años el Global Competitiveness Report, que es el informe que define y que clasifica a los países en clave de diversos pilares, de diversas variables de competitividad, la segunda rémora, el segundo palo entre las ruedas, para que nos entendamos, nuestro país es el marco regulador. Fíjale. Y eso llevamos ya muchos años en esa situación.
Pues aquí somos los campeones, seguro. Oye, pero volviendo un poco al tema, en uno de vuestros artículos me ha llamado mucho la atención que habláis de cómo será el CEO de la generación Z. Ya no hablamos de la generación millennial, que son los que, bueno, pues ya están empezando ahora, ¿no?, sino de la generación Z, que aún nos queda, ¿no?, para ver a estos directivos. ¿Cómo podéis saber cómo van a ser esta generación Z?
Bueno, pues preguntando. Al final, cuando uno no tiene información pública y publicada, lo que acude es a la fuente. Y la fuente son los candidatos, son los que empiezan ahora en el mercado de trabajo. Nosotros hemos ido a un colectivo, entre comillas, privilegiado, pero que se podría aplicar a cualquier otro trabajador joven, que es el programa nuestro CEO por un mes, que lanzamos a más de 5.000 candidatos la oportunidad de compartir durante un mes en cada país al director general en todo su día a día. Es decir, negociar con clientes, dirigir un comité de dirección, tomar decisiones, debates, es decir, es un practicum absolutamente estratégico y envidiable. Ojalá yo lo pudiera haber tenido, ¿no? Y de esos 30, porque son 30 países en ADECO los que lanzan en cada país esa iniciativa, pues a los 5.000 participantes se han lanzado esta encuesta porque entendemos que es una generación probablemente ya claramente digital y donde incluso que está viviendo eso que ahora se llama la transformación, no solamente digital, sino la transformación en todos los sentidos, en el sentido de los valores, en el sentido de las habilidades.
Sí, pues ya trasciende
el
tema digital, ya estamos en otra división, ¿no? Me hace gracia cuando dicen, no, es que este es nativo digital. Bueno, pues eso ya eso ya no es importante. Sí. Ahora hay que ser nativo en otras cosas, ¿no? Esas soft skills, todas esas cosas que ahora, bueno, pues tienen que poner en valor y no siempre nos acompaña ni el sistema educativo, ni como hablábamos, el marco regulador, ni todas esas cosas. Entonces, bueno, esta generación Z lo tiene complicado, porque es verdad que tienen nuevas herramientas, nuevas culturas muy importantes, pero todavía van a tener que lidiar con mucha rémora, ¿no?
Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que ellos tienen una serie de valores que son mucho más, están más preparados desde el punto de vista de la versatilidad y de la capacidad de adaptación, todo hay que decirlo. Sí, mi generación, que somos del baby boom, pues valoramos muchísimo la estabilidad. Nos encantaría o nos ha encantado estar mucho tiempo en una organización. Pues yo empecé trabajando con WordPerfect y me he ido adaptando como he podido a las nuevas tecnologías, pero efectivamente yo creo que no hay generación digital, pero es verdad que la generación Z sí que nace en el proceso de digitalización. Y desde el punto de vista de las habilidades, que es un poco a lo que iba, ellos sí que tienen una probablemente mayor capacidad desde el punto de vista de la adaptabilidad. Ellos dan por hecho que no van a trabajar probablemente en aquello para lo que han estudiado. De hecho, ni siquiera saben si van a estudiar una carrera, porque una parte importante valora mucho más estas otras competencias cosas, claro. Y a lo mejor incluso valoran una formación más de corta duración, porque dan por hecho que van a estar continuamente reciclándose. Formándose. Eso que ahora se llama el reskilling, el upskilling, esa especie de contrato vital que uno tiene que firmar con la sociedad y con las entidades formativas, ¿no?
Pero eso de verdad... ¿esta generación lo lleva en los genes? Es decir, sí. porque debería ser así, pero ¿de verdad está ahí?
Yo creo que sí.
Hemos avanzado muchísimo.
Y sobre todo es una sociedad...
¡Qué maravilla!
No es una cuestión de levitar, pero yo sí creo que son mucho más inclusivos, porque no es una generación que no ha nacido con esa necesidad de competir frente al que tiene al lado. Yo creo que viven...
Colaborar, claro, generar sinergias. Claro. Eso es
viven en las redes sociales, dan por hecho la masificación, con lo cual dicen, oye, mejor aliarme con el que tengo al lado, vamos a trabajar... Y esas competencias de trabajar en equipo, de un liderazgo mucho más situacional, el interés por la curiosidad, por la adaptabilidad, por el aprendizaje rápido. Yo creo que eso es algo que no van a necesitar solamente ellos, vamos a necesitar también el resto, porque el envejecimiento de la población es un hecho y que seguramente de aquí a que nos jubilemos vamos a tener que probablemente seguir estudiando durante toda nuestra vida. Pero ellos sí que han nacido en ese entorno y lo tienen muy claro.
Qué maravilla que me cuentes eso, porque yo creo en esa teoría y de hecho todos los días trabajo porque efectivamente yo soy de otra generación, pero intento llegar a esas conclusiones cada día. Pero es maravilloso que me digas que las generaciones que vienen lo tienen integrado, porque eso nos hará crecer, nos hará avanzar y realmente, bueno, pues ir superando todas esas barreras que todavía tenemos, ¿no? En un mercado muy, bueno, muy tradicional. Te voy a poner un reto, a ver si lo hacemos. He visto en la página web que tenéis unas categorías muy curiosas y una dice el mercado laboral en 3 minutos. ¿Cómo es el mercado laboral en España? ¿Cómo se encuentra? ¿Nos lo puedes...? Ya no en 3 minutos, en 1.
Bueno, en el mercado laboral, básicamente, a partir de las últimas cifras, lo que nos indica es que estamos en un proceso de ralentización en el que todavía seguimos creando empleo, pero que el PIB crece... Veníamos de un 0,5, un 0,7, ya estamos en un 0,4. La previsión de crecimiento anual era de un 2,2, se redujo al 2 y ya estamos pensando en 1,9, pero todavía seguimos creciendo. Tenemos una población activa de más de 19,4 millones de personas trabajadoras, pero es verdad que algunas comunidades son las que siguen tirando del carro, ¿no? Tira del carro Madrid, tira del carro Valencia, Cataluña empieza con cierta desaceleración, el País Vasco también, pero con carácter general crece la contratación, decrecemos el desempleo, pero no al ritmo que lo hacíamos. Y de hecho, para el año 2020, la realidad del mercado de trabajo lo que nos dice es que vamos a tener un par de meses de bonanza, típicamente siempre ocurre, diciembre y enero, vacaciones, navidades, Black Friday, Cyber Monday, pero el año que viene vamos a tener que apretar los dientes, esperemos tener la estabilidad institucional y las políticas desde el punto de vista laborales, ¿no?, que acompañen al emprendimiento, a la innovación y a la generación de empleo, porque si no yo creo que vamos a sufrir.
¿Pero la tendencia es preocupante?
La tendencia no es la que tenemos en el año 2007-2009. Bueno, en nuestro sector solemos tener un olfato avanzado. En el 2007 ya empezamos a apuntar eso, igual que antes del final del trimestre cuarto del 2013 empezamos a notar la recuperación, pero sí que es verdad que mientras el resto de países de la Unión Europea apuntan a un crecimiento, España el año que viene se va a ralentizar e incluso va a decrecer, con lo cual no es momento de alarma, es momento de ponernos a remangarnos y cuando las cosas van todavía medio bien.
Pues bueno, oye, dentro de ese aviso navegantes de lo que viene, es un mensaje optimista. Todavía estamos a tiempo de rectificar el rumbo, así que, bueno, señores políticos, estabilidad, vamos a trabajar en esto del mercado laboral, vamos a trabajar en la generación de riqueza y vamos a entre todos a intentar salir lo mejor posible de esta situación que llega. Javier Blasco, bueno, ha sido un placer tenerte en estos micrófonos e invitarte a que vengas en otras ocasiones a contarnos, a darnos todos esos datos sobre el mercado laboral, sobre los autónomos, que bueno, pues son tan importantes para nuestra audiencia, que al final es una audiencia de emprendedores, de profesionales, que bueno, estos temas nos atacan de cerca, ¿no? Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde Adecco Group Institute.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La digitalización implica adaptarse a un nuevo entorno tecnológico y representa una ventaja añadida para todas las empresas, sin importar el sector al que se dediquen. La digitalización ha supuesto un auténtico cambio en la historia de la humanidad y además supone una mejora en la calidad de vida de las personas. Digitalizarse, digitalízate, perdón, o desaparece. Ese es el nuevo título que incorporamos a nuestra biblioteca Nerea. Se trata de un libro donde su autor, Adolfo Rodríguez Ramírez, describe la dinámica de la transformación, la importancia de reformular estrategias empresariales y abordar la redefinición de sus dimensiones clave. Adolfo Ramírez es director del sector financiero con amplia experiencia en la ejecución de programas de transformación, tanto en el ámbito comercial como tecnológico. Además, es profesor en el Instituto de Empresa en distintos programas relacionados con transformación, con innovación y con liderazgo. Muy buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Oye, ¿por qué digitalizarse o desaparecer? ¿Por qué es tan importante esta transformación en estos momentos?
Bueno, yo creo que porque estamos en un mundo que realmente digitalizarse es abrazar el futuro, que ya prácticamente es presente.
Pero eso te iba a decir,
es presente, casi pasado, ¿no? Ya, ¿eh? Pasado. Bueno, la digitalización realmente llevamos digitalizándonos prácticamente toda la vida.
Además, ¿no? He de decir una cosa, se ha convertido como, yo lo digo mucho aquí, como un bonito palabra, ¿no? Sí. Todo el mundo habla de digitalizar, pero luego cuando rascas...
Sí, yo ahora en le decías directivo en era directivo del Santander y hace como un año y medio que salí del Santander para empezar esta nueva etapa, que es estar mucho más, lo decís antes, de autónomo y poder palpar lo que está ocurriendo también con la digitalización en las empresas, no solo en las grandes empresas, sino no solo en el sector financiero, sino también en otros sectores, ¿no? Y realmente es así, como dices, ¿no? La digitalización es mucho más que digitalizar, es mucho más que automatizar. La digitalización tiene que ver con la transformación, y tiene que ver con una transformación integral, tiene que ver con la transformación del negocio, pero tiene que ver sobre todo con la transformación de las personas.
Y una transformación al final cultural.
Cultural, sí, sí. Claro, una transformación profunda. Integral. Que viene como consecuencia de las nuevas tecnologías. Entonces, las nuevas tecnologías han impulsado a que...
Bueno, pero las nuevas tecnologías al final son una excusa, ¿no? Porque es una herramienta, pero al final lo que es la cultura de la digitalización va más allá de la tecnología, ¿o debería?
Mucho más allá. Claro. Por eso, la tecnología lo que ha hecho ha provocado el cambio de nuestro comportamiento como clientes, sí, como personas, como consumidores, sí, como ciudadanos. Y ese cambio de como ciudadano y como consumidor y como cliente lo que te trae es que cambia el modelo de negocio.
Pero es que además, fíjate, claro... también han dejado de ser estancos esas clasificaciones, ¿no? Quiero decir, el que es consumidor también puede ser proveedor, también puede ser cliente, también puede ser usuario, pero también puede ser también es ciudadano. Es decir, al final esto ha cambiado mucho.
Ha cambiado totalmente.
Antes el que era consumidor era consumidor.
Era consumidor, ¿no? Ahora eres consumidor, ahora con todo el desarrollo de las plataformas y de los ecosistemas, claro, pues tú en unas ocasiones dentro de un ecosistema estás funcionando, estás trabajando, estás desarrollándote como consumidor, y inmediatamente después estás como proveedor,
claro,
incluso del mismo ecosistema,
mismo sector,
¿no?
Claro, sí. Oye, he leído por aquí y quiero saber tu opinión. ¿Las rutinas limitan la evolución?
Lo que realmente limita la evolución es el status quo de las organizaciones. Incluso casi nuestro propio status quo, ¿no?
Sí.
Estamos habituados a hacer las cosas de una determinada forma, tanto a nivel personal como a nivel de empresa,
¿sí?
Y nos cuesta muchísimo salir de nuestra zona de confort. Entonces, el dar ese paso, yo creo que está siendo ahora el gran reto, tanto a nivel personal como a nivel organizativo, ¿no? Yo a nivel organizativo, que es donde más lo estoy viendo con las empresas, hay muchas empresas tradicionales que se encuentran donde están hoy porque lo han hecho de una determinada forma. Lo que creo que no se dan cuenta es que lo que les ha llevado hasta aquí no les va a seguir llevando a un futuro de éxito.
Ya hablamos del cambio continuo, la evolución, la adaptación, que es un tema, además, lo hablamos, cultural.
Cultural.
Y a veces complicado. Oye, ¿cuál es nuestro cliente con superpoderes que hablas en el libro?
Bueno, pues es un cliente que los superpoderes, yo diría que muchas veces lo escenifico cuando doy cursos en las conferencias, el móvil es como la capa de Superman.
Sí.
Entonces el móvil se convierte en,
aunque a
en
veces
una herramienta.
A veces también te hace un poco tonto. Es decir, al final, bueno, delegamos tanto en el móvil que
sí,
sin
tú
el
tienes,
móvil...
Sí, tú date cuenta de que los superpoderes los puedes utilizar como los superhéroes en
para
la línea
para
que
el
quieras,
mal.
Para bien o para el mal. Entonces, si lo utilizas para el bien...
Claro, todo su superpoder tiene una gran responsabilidad, ¿no?
Totalmente.
Que hay que saber utilizarlo.
Y entonces, muchas veces cuando hablamos que compramos en tiempo real o que hacemos todo a one clip, lo que tenemos que también pensar es si estamos preparados para comprar en tiempo real y para hacerlo one click. ¿Cuántas veces damos al acepto, al que yo digo esto de no acepto aceptados, que damos un acepto y nada más darlo y lanzarlo y dice, bueno, no sé muy bien lo que he hecho, ¿no? Y pongo a disposición de alguien unos datos,
sí,
por el hecho de querer un beneficio a corto y de ese momento, ese momento casi emocional o emocional, uh-huh, de querer comprar, te lleva posiblemente que estés vendiendo cosas, vendiendo tu información,
claro,
a algunas plataformas.
Lo,
¿no?,
que pasa es que, bueno, esto es muy conocido, ¿no? La inmediatez, además en el ámbito del juego, está muy estudiado. La inmediatez genera mucha adicción, ¿no? El poder tener las cosas rápidamente hace que pensemos menos y, bueno, que seamos más impulsivos. Y eso, pues, tiene
el,
sus ventajas.
El OneClick nos lleva a eso, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, al final también entiendo que tendremos que evolucionar como consumidores y empezar a poner ciertas barreras a ciertas cosas, ¿no? Para que esto vaya por el buen camino.
Sin lugar a dudas. Realmente, el sentido común, una vez más, es el que nos va a llevar a que estos superpoderes los utilicemos en el camino adecuado, ¿no?
Oye, ¿y qué función desempeña el líder en esto de digitalizar una empresa, en esto de llevarla a la nueva cultura?
Pues mira, es imposible que una organización con una cultura que no tiene un liderazgo orientado hacia el cambio y hacia el futuro y hacia el progreso, esa organización sea una organización que verdaderamente no desaparezca en los tiempos que vienen, ¿no?
Pero parece un poco contradictorio que sigamos hablando de el líder o de un líder cuando estamos hablando de una cultura con unos parámetros tan diferentes ya, ¿no? Menos individualismo, menos competitividad, perdón, más trabajo en equipo.
Bueno, pero el líder...
¿En la parte de liderazgo
el líder
nos falta digitalización o no?
Sí, pero el líder tiene que hacer todo esto que dices. El líder...
¿Pero hay un líder o...?
Hay un líder.
¿O debemos...?
Hay un líder, hay muchos líderes en las organizaciones, ¿no? Lo que sí parece evidente es que tiene que haber un gran líder o un liderazgo en la organización, sí, que provoque el progreso y que provoque el cambio. Y después, en una organización, lógicamente, tiene que haber muchos líderes. Y esos muchos líderes, posiblemente podríamos estar hablando hoy más que nunca de un liderazgo de proximidad. Uh-huh. Es un líder que está cerca del equipo y que está cerca de las personas y que, como tú me decías, hay un cambio cultural. Y este líder es el que tiene que ayudar hoy a su equipo y a las personas de su equipo a que el camino del cambio lo hagan de una forma satisfactoria y les ayude con transparencia, con claridad en ese liderazgo, ¿no? En ese camino, ¿no? Eso es muy importante.
Pero lo que está claro es que el cambio hay que afrontarlo, ¿no? Antes
yo creo
o después,
que hay que tener la actitud
estamos
hacia,
muertos, ¿no?
Yo creo que la actitud hacia el cambio es lo mejor que podemos hacer. Y yo creo que además estamos en un proceso irreversible. De cambio.
Pues amigos emprendedores, digitalízate o desaparece. Tú verás, estás ahora pensando en poner en marcha un negocio, pues empápate. Tenemos que partir ya con esa mentalidad, tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero fundamental, bueno, tenemos que cambiar esa manera de enfrentarnos a la realidad y de entender las organizaciones y las empresas, ¿no? Si queremos tener alguna oportunidad. Así que os recomiendo desde aquí Digitalízate o desaparece, un libro imprescindible de Adolfo Ramírez Morales, para que podamos entender hacia dónde vamos como empresas y, bueno, al final como personas, como consumidores, como todo lo que nos haga falta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
La sociedad aún tiene mucho trabajo por delante para igualar datos de hombres y mujeres referentes, ¿no?, en los diferentes sectores, o para que los objetivos de niñas y jóvenes sean liderar equipos y liderar proyectos. Con este motivo y el objetivo de crear y visibilizar referentes femeninos, nace Yo Jefa, una iniciativa de responsabilidad social corporativa de la agencia de comunicación 3Com. Para hablarnos de este proyecto nos acompaña Ana Vázquez Toscano. Sus primeros pasos tras estudiar periodismo fueron en Cine and Cine, revista con la que obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo y el Premio Joven en 2013, y Europa Press. Finalmente, tras especializarse en comunicación corporativa y marketing online, recaló en 3Com como ejecutiva de cuentas, desde donde, bueno, pues lidera este proyecto tan importante, Yo Jefa. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Borja.
¿Tú jefa?
Yo voy camino.
Oye, ¿por qué ha sido tan típico que cuando se preguntaba a una niña qué quiere ser de mayor, pues en ningún caso se le ocurra contestar directora de una empresa? También hay que decirte que los niños tampoco responden esto, ¿eh? Van a responder jugador de fútbol.
Puede ser. Sí, es verdad que los perfiles últimamente, es verdad que los niños quieren ser jugadores de fútbol, las niñas ahora optan o prefieren por ser actrices, ¿no? Influencers, está muy de moda.
¡Ah, qué bonito eso!
Pero tradicionalmente sí que ha habido, bueno, un deseo, supongo que es algo muy cultural, muy social, de profesiones que están más vinculadas normalmente a los cuidados, ¿no?, de los demás. Y eso lo podrá decir un sociólogo mucho mejor que yo, pero siempre hay ese...
Fíjate que yo siempre que hablamos de esto, y cuando hablamos sobre todo de los niños, yo siempre me planteo qué estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, ¿estamos implantando pensamientos limitantes?
Probablemente sí.
Porque de continuo lo hacemos, ¿no? Sí. Con niños y con niñas, pero más aún con las niñas.
Yo creo que sí, que tradicionalmente, pues hay que cambiarlo, ¿no?, y culturalmente, por supuesto. Por eso estamos aquí y por eso nuestra misión con este proyecto es decirle a las niñas que pueden ser lo que quieran. Vale. Lo que quieran, y siempre que se formen para ello y siempre que luchen, ¿no?, por ello. Pero es importante que sepan que hay muchas mujeres que ya se están dedicando a cosas muy importantes y que ellas también pueden hacerlo.
Pero fíjate que eso que dices es muy importante, porque yo muchas veces no entiendo cuando me dicen, mira, tú visualiza un objetivo y lo vas a conseguir, o si tú te lo propones lo vas a conseguir. No, bueno, si tú te lo propones y trabajas.
Exacto.
Y
exacto.
Te pones día a día a poner eso como misión, y porque al final, si no haces eso por ser mujer o por ser hombre o por ser más listo...
Nadie regala nada hoy día. Claro. Hay que trabajárselo, y eso es indudable. Lo único que queremos hacer ver a estas niñas es que simplemente planteárselo, que no tienen por qué ser maestras, peluqueras o enfermeras, que es súper loable. O sea, sí, es maravilloso, pero que también pueden ser pilotos de avión, puede ser la directora de un hospital...
¿Pero qué
ser...
nos falta? ¿Referentes?
Sí. Creemos que sí. Por eso esta iniciativa lo que trata es de crearlos y sobre todo de visibilizarlos. Por lo que te decía antes, ya hay muchas mujeres, afortunadamente, que hacen cosas espectaculares, que han montado negocios con los que dan trabajo a cientos de personas, con los que están facturando millones de euros, tanto en España como en el extranjero, pero nadie sabe quiénes son, nadie sabe dónde están, cómo han llegado hasta ahí, qué es lo que hacen. Entonces, gracias a Yo Jefa, lo que queremos es comunicar todo ese trabajo que han hecho y que las niñas sepan quiénes son y qué han hecho.
Claro, habéis creado una cosa curiosa, ¿no?, que se llama el censo de jefas,
sí,
¿no?, que pretendéis lanzar una vez al año. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, dentro del programa de Yo Jefa, que digamos que es como un gran programa de fomento del liderazgo femenino, hay varias acciones. Una de ellas fue la creación de ese censo de jefas que presentamos públicamente el pasado mes de julio, que es una publicación, bueno, en papel, es un libro, pero que también tiene su versión digital, que se pueden consultar en la página web de yojefa.es. Y bueno, lo que tratamos es, han participado en ese censo como 60 emprendedoras españolas, que hoy en día son los más top del sector del emprendimiento, y cuentan sus casos de éxito, qué hacen en sus empresas, cómo se han formado, y creemos que el hecho de que haya personas que puedan consultar sus perfiles, puedan conocerla, puedan averiguar qué han hecho, pues eso es, ostras, si esta chica ha podido hacerlo, yo también, ¿no? Cuando hicimos el acto de presentación, por ejemplo, en julio, de esta iniciativa, vino la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y dijo una frase que yo sigo repitiendo allí por donde voy, porque me parece que es espectacular y que resume muy bien el objetivo de Yo Jefa. Lo que no se ve, no se quiere ser. Claro. Y eso es tan simple como lo que
queremos
hacer.
Lo que no se conoce
hacer.
No se puede amar. Es,
exactamente.
¿Y tú crees que una mujer emprendedora lo tiene más difícil que un hombre emprendedor?
Pues yo, como mi carrera como emprendedora fue muy cortita, la probé, pero desgraciadamente, bueno, no es que no funcionara, sino que decidí dedicarme a otros proyectos, entonces no puedo hablar como emprendedora, pero...
No, digo, un poco desde
pero
ese observatorio
sí que,
privilegiado
sí, exacto,
que tenéis.
Con todos los testimonios que hemos hablado con estas mujeres, nos dicen que no, pero sí. A ver, me explico. No por ser mujer... han sentido o ellas en sí mismas sobre su persona creen que tienen más dificultades, pero lo cierto es que el sistema empresarial al que han acudido, la sociedad en general, sí que les ha puesto pegas. A lo mejor no por ser mujer, no se lo habrán dicho así directamente, pero sí que hay todavía cierta sensación de,
por lo
bueno,
que vuelve a una
cuidado.
Mujer, igual de,
sí,
sí. De, bueno, sí. De todo ese tema de la conciliación familiar y...
Sí,
bueno.
Un poco de falta de confianza todavía, creo, en la... No sé si en las capacidades o en la posibilidad de éxito, ¿no?, de sus proyectos por otros temas más familiares. Por ejemplo.
Entiendo que habréis conseguido vuestro objetivo cuando no podáis hacer ese censo de jefas porque no quepan. De descenso, y cuando no haya que...
Afortunadamente hay muchas jefas que hemos descubierto y seguro que nos quedan por descubrir muchísimas.
Claro, pero quiero decir, ahora entiendo que todavía tenemos que promover el liderazgo femenino.
Todavía
en el momento que no haya que promoverlo,
será,
habremos conseguido
será la igualdad real que tanto anhelamos, creo, todos.
Oye, a la hora de... Yo la verdad es que cuando hablo de estos temas, pero también es una experiencia vital propia, ¿no? Yo no entiendo ninguna diferencia entre una emprendedora o un emprendedor. Uh-huh. Sí que es verdad que luego cada uno tiene sus circunstancias. Y también es verdad que las mujeres suelen tener unas circunstancias que menos hombres tienen, con el tema de la conciliación familiar o con el tema de que
eso
la sociedad
si
entienda.
Si te fijas, es una cuestión cultural.
Una cuestión
allá.
Cultural, eso es. Pero luego, en el fondo, la verdad es que... somos muy complementarios, es decir, el modelo de liderazgo femenino o de gestión femenino tiene unas cualidades que para ciertos proyectos son impresionantes, ¿no? Y en otros casos, una gestión que podríamos llevar a la parte masculina, aunque no tiene por qué, es lo que te quiero decir, que al final todos podemos realizar cualquiera de los trabajos, pero sí que es verdad que destacan más los hombres, ¿no? E incluso en algunos casos las mujeres no quieren llegar a ese tipo de gestión. Uh-huh. ¿Tú crees que debemos igualar o que cada uno debe especializarse en lo que se le dé mejor? Como en el ámbito personal, quiero decir.
Sí, hombre, yo creo que cada uno tiene que tener la libertad de poder elegir lo que
pues yo creo que lo, has
lo que quiere lo que quiere
o sea,
ser,
cuando,
¿no?
Cuando
o sea,
todos tengamos
si
la
si todos
la
tenemos
libertad,
las mismas condiciones de igualdad para acceder a lo que queramos ser, yo creo que ahí está
ahí
la
lo
clave.
Conseguido.
Exactamente.
Pues con eso me quedo. A ver si con Yo Jefa conseguimos todos tener libertad para elegir una cosa o elegir otra. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo
por
tiene
supuesto.
Que ser empresario. Así que si todos tenemos libertad para hacer lo que queramos y para demostrar lo que queramos demostrar, habremos conseguido esa igualdad.
Ojalá.
Muchísimas sea gracias, pronto. Ana Vázquez, Project Manager de 3Com, y desearos mucha suerte con este proyecto, y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis.
Pues muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
¿Creéis que es posible cambiar la forma en la que se diseñan las plantas de energía renovable? Bueno, pues nuestro siguiente invitado tiene la respuesta, y es que la apuesta por las energías renovables es, en la actualidad, una obligación para todos los sectores. Y desde Rated Power, la empresa cofundada por Juan Romero, Miguel Ángel Torero y Andrea Barber, se han propuesto crear un modelo energético más limpio y sostenible. Su producto se llama PV Design y se trata de un programa de acceso web para el estudio, dimensionamiento, optimización e ingeniería de plantas solares fotovoltaicas a gran escala. Nos acompaña y nos habla de Rated Power Juan Romero, cofundador de la empresa, ingeniero industrial con experiencia en el sector energético, entusiasta del Data Science y sus aplicaciones en ingeniería. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, háblanos de Rated Power. ¿Cómo surge la idea, bueno, una idea tan concreta, ¿no? ¿Cómo decidís que esa es la idea que vais a poner en marcha?
Bueno, surge, como muchas ideas, de observar una necesidad real los tres socios trabajábamos en el sector de las energías renovables y vimos que a la hora de hacer el diseño de estas plantas, de hacer el estudio de viabilidad, necesitaban ingenieros haciendo planos, era un proceso muy repetitivo, llevaba mucho tiempo y para cada cambio había que hacerlo de nuevo. Entonces, bueno, de ahí sale la idea de, oye, vamos a hacer un software que haga este proceso automáticamente.
Fíjate que lo que me maravilla de este proyecto es que habéis encontrado una necesidad en un nicho muy concreto, pero además sois los propios ingenieros, ¿no?, los que en ese momento os habéis dado cuenta de que había mucho margen de mejora y os habéis decidido por el emprendimiento como manera de hacer llegar esta solución al resto del colectivo, ¿no?
Sí, la verdad es que no lo pensamos mucho, o sea, creíamos que era algo que tenía sentido y bueno, nos juntamos los tres, tenemos perfiles complementarios, yo creo que si no habría sido posible. Andrea tiene un perfil de desarrollo de negocio, mi socio Miguel Ángel era experto en energía solar y yo tenía un perfil de desarrollo de software, entonces fue entre los tres como empezó.
¿Muchos problemas para poner en marcha un proyecto como este, tan bueno, tan específico y tan centrado en un sector concreto, o no?
La verdad es que desde el principio tuvimos muy buena acogida. Desde que lanzamos el software, enseguida tuvimos nuestro primer cliente en Argentina y con nuestros propios clientes nos hemos ido financiando y la verdad es que sí que, o sea, ha habido altos y bajos, pero estamos muy contentos con cómo ha ido todo.
¿Y desde el principio tuvisteis claro que este tenía que ser el resultado de vuestro emprendimiento o os ha tocado, como a muchos emprendedores, pivotar, ir cambiando un poco la idea inicial o no? ¿O en este caso habéis podido desarrollar esa primera idea que tuvisteis?
Bueno, cuando empezábamos teníamos una idea, vimos la necesidad, pero hemos ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Salimos con un producto, lo que se llama un producto mínimo viable, que es el mínimo que puedes vender, y hemos ido cambiando, estar asesorados por otras empresas, por mentores, tener, por ejemplo, un enfoque de producto nos ha permitido escalar mucho, entonces... No, vamos evolucionando y cambiando cada mes.
Bueno, ya habéis conseguido tener ese producto en el mercado, ya tenéis vuestros clientes y poco a poco vais creciendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son esos pasos que queréis dar en el 2020? ¿Dónde queréis llegar?
Pues seguir evolucionando. O sea, en 2020 queremos multiplicar por tres la facturación. Es lo mismo que hemos hecho los dos años anteriores. Y bueno, y para hacer eso tenemos que hacer tanto acción comercial, estar presentes en las principales ferias de energía solar, como seguir desarrollando el producto. El producto es un producto que se va desarrollando de forma continua, igual que en el móvil hay versiones, pues con el producto lo mismo y siempre lo estamos haciendo ampliando tanto las funcionalidades que tiene como que sea más fácil de utilizar.
Pues socialmente hemos llegado a integrar esto de, bueno, pues de las energías diferentes, renovables. ¿Lo hemos integrado? Es una moda pasajera, es un tema que queda muy bien, ¿no? Decir, oye, no, yo... ¿O se está realmente invirtiendo?
Yo estoy convencido de que es el futuro.
¿Pero por qué no es el presente ya? Quiero decir, llevamos mucho tiempo hablando de que esto de las energías renovables es el futuro.
Sí.
Y, sin embargo, pasito para adelante, dos para atrás.
Bueno, es el futuro y es el presente, ahí te doy la razón. Lo estamos viendo con nuestros propios clientes. Las grandes empresas energéticas, que tradicionalmente han estado más en oil and gas, están entrando todas en renovables, tanto en eólica como en solar fotovoltaica. Y vamos, la mayor potencia instalada a día de hoy es en energía solar. Entonces, es el presente, son proyectos rentables. Esto es importante, que muchas veces hay una concepción de lo que era en el pasado. Los costes han bajado muchísimo. Entonces...
Claro, en el pasado era un negocio subvencionado, ¿no? Y eso ya sabemos lo que le pasa a los negocios cuando los subvencionas.
Sí, es como todas las tecnologías incipientes, ¿no? Al final, al principio necesitan un poco de apoyo para empezar a rodar, pero bueno, a día de hoy... es más barato producir con energía solar. Se puede producir en cualquier lugar del planeta. Evidentemente, en los lugares con más radiación solar son más rentables, exacto. Pero vamos, bueno, que es algo real.
Bueno, pues con eso no nos quedamos. Juanjo Romero, CTO y cofundador de Rated Power, os deseamos muchísima suerte. Increíble que bueno, pues en un sector tan específico hayáis puesto en marcha este negocio de emprendimiento, que vayáis creciendo y, bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo para que consigáis los objetivos el año que viene.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Hace una década y con el objetivo de hacer las cosas de forma distinta, surge JME Ventures, una empresa de capital riesgo que realiza inversiones en empresas tecnológicas españolas, europeas e estadounidenses. Su objetivo es invertir en unas 8 compañías al año con potencial de convertirse en un exit en un plazo de 5 a 7 años. Para ello, bueno, pues buscan una combinación de equipo, de producto, de modelo de negocio y de mercado. Hablamos con Lourdes Álvarez de Toledo, principal de JME Ventures, que nos cuenta más acerca de esta compañía. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Convertís grandes ideas en grandes empresas. Qué importante, ¿no? ¿Cómo hacéis eso?
Bueno, en realidad es mucho menos importante de lo que suena.
Que no. Cada empresa que conseguimos poner en marcha es generación de riqueza, puestos de trabajo. Es importante lo que hacéis.
Lo primero de todo, al final nosotros lo que hacemos, simplificándolo mucho, es financiar esos proyectos, pero los que se encargan de realmente convertirlo en grandes empresas son los emprendedores, que son los que tienen todo el mérito. Y luego también, pues nosotros invertimos ya en general en compañías que ya están creadas. Uh-huh. Es verdad que de los 35 proyectos en los que hemos invertido hasta ahora, pues diría que a lo mejor 5 o 6 estaban en fase muy muy temprana. Uh-huh. Y sí que eran más idea, pero en general invertimos en compañías que son de reciente creación y lo que hacemos es financiarlas para ayudarlas a escalar globalmente.
¿Tenéis siempre, desde las empresas de inversión, tenéis siempre esa modestia de, bueno, al final sí, el emprendedor hace lo que tiene que hacer, pero sin vosotros en el ecosistema esto tampoco sería posible? Así que, oye, cada uno la parte que le toca. Oye, ¿cómo realizáis ese proceso de selección? Porque, claro, tenemos aquí a los oyentes que ahora mismo están diciendo, uy, venga, a ver si aquí puedo conseguir esa financiación para mi proyecto, para mi negocio que ya está funcionando. ¿Qué tiene que tener una idea o un proyecto para que os fijéis en el...?
A ver, todo depende de la etapa en la que invierta el Venture Capital, ¿vale? Nosotros ahora mismo en total gestionamos 3 fondos. Sí. De unos 100 millones de euros en total, pero el fondo que gestionamos ahora es Claro, casi nada. No, empezamos gestionando un fondo de 20 millones, luego pasamos a uno de 40 millones en 2016 y ahora lanzamos el tercer fondo de 60 millones, ¿vale? Entonces, en función del tamaño del fondo, uh-huh, el tipo de compañías que buscas es distinto y, por uh-huh, tanto, el proceso de selección es distinto. En nuestro caso, con este fondo actual de 60 millones, necesitamos compañías que en un periodo muy corto de tiempo, que es, como has mencionado, entre 5 o 7 años, puedan llegar a valores muy grandes, valoraciones de empresa de entre 100 y 500 millones según la etapa en la que hayamos entrado, el porcentaje que tengamos, etcétera. Entonces, al final, nuestro proceso de selección se centra mucho, por un lado, en la calidad del equipo, porque, uh-huh, si el equipo no tiene la calidad suficiente para hacer crecer tan rápido esa empresa, por mucho que la empresa cumpla con otros requisitos, pues no hay nada que hacer. Pero sobre todo, nuestro análisis se centra en el potencial de escalabilidad. Creemos que esa empresa, con ese equipo, con ese performance, con el mercado en el que está, etcétera, puede llegar a ese valor en tan poco tiempo. Y si la respuesta es sí, pues ahí es donde centramos nuestros esfuerzos.
O sea que, bueno, invertís para obtener importantes beneficios a esos 5 años, pero también entiendo que son negocios con riesgo, ¿no?
Claro, claro.
Que al final,
de hecho,
una cosa suele ir ligada, uh-huh, a la otra, ¿no? O debería, ¿no?
La idea en un fondo normalmente es, pues, que de las 20-30 empresas en las que inviertes sean 2 o 3 las que te dan, claro, la principal parte de los retornos.
Oye, me ha encantado eso que decías, que os fijáis fundamentalmente en el equipo, ¿no? Ya era hora de que el ecosistema empezara a cambiar un poco de mentalidad y nos diéramos cuenta de que al final es el talento, ¿no? Lo que mueve todo esto. Todo lo demás es fácil conseguir, pero el talento...
Totalmente. De hecho, nos hemos encontrado con muchos modelos de negocio en la que toda la teoría nos encaja, ¿no? Pues un mercado grande, un producto relativamente innovador, etcétera. Pero que el equipo, pues, o bien carece de experiencia, o le falta ambición, o visión estratégica, y se quedan a medio camino, ¿no? Y al revés, compañías en las que teóricamente no te encaja para nada, pero luego el equipo es tan bueno que demuestran poder escalar muy bien el negocio.
Oye, en estos años, ¿cuántas compañías habéis ayudado a poner en marcha sus ideas? Porque tengo yo por aquí algunas, Lingo Kids, Odilo, 21 Buttons...
Pues,
importantes.
Sí, pues lo que comentaba, ¿no? Del primer fondo de 20 millones, ahí invertimos en 16 compañías, de las cuales, pues por ejemplo, de las 16 van a ser seguramente 4 compañías las que nos den principalmente todos los retornos, ¿no?
Y, ¿habéis llegado ya a la etapa de exit en algún caso?
Sí, sí. De hecho, en este primer fondo llevamos ya devuelto a nuestros inversores casi 2 veces el dinero que han invertido.
Joder, eso no es devolver, eso...
Sí. Eso... Por ahora estamos dando buenos retornos y todavía nos queda alguna compañía más, bueno, unas cuantas por vender. Y sí, nuestra idea siempre es, pasados los 6 años, ya empezar con el proceso de venta, y es en lo que estamos ahora con ese fondo.
Entiendo que los sectores variados, ¿o os limitáis a algún...?
Es una de las cosas que nos diferencia un poco del resto de VCs, en el sentido de que nosotros solo invertimos en España, compañías españolas con vocación global. Entonces tenemos muchas compañías que inicialmente son españolas, pero luego se van a Estados Unidos, a Londres, a Francia, y pasan a poner ahí la matriz, pero inicialmente son compañías españolas, ¿no? Entonces eso hace que no nos podamos centrar en un sector específico.
Claro.
Nosotros hasta ahora, de las 35 compañías, diría que más o menos la mitad son relacionadas con software, tecnología digital, pero somos muy abiertos de mente. Hemos invertido en una compañía que desarrolla cohetes para lanzamiento de nanosatélites, una compañía Ironhack que hacen bootcamp para programadores, enseñar presencialmente a la gente a programar, otra que hace impresoras 3D. Entonces, al final estamos abiertos a cualquier tipo de sector, con el requisito que comentaba antes de que puedan escalar muy rápido en poco
tiempo.
Claro,
lo que pasa es que la escalabilidad al final necesita tecnología en la mayoría de los casos.
Eso es. Siempre tiene que estar asociado efectivamente a que tengan un componente diferencial, y suele ser tecnológico lo que te hace más defensible.
Oye, para el 2020... ¿cuáles son los objetivos? ¿Repartir esos 60 millones que acabáis de... o ya los tenéis casi...?
Pues, a ver, por un lado, por los fondos que ya tenemos invertidos, el objetivo siempre es buscar la desinversión.
Ajá.
Entonces, pues del primer fondo de 20 millones, las compañías que todavía nos quedan por vender, el objetivo es venderlas a lo largo de 2020 y 2021. Y ahora, con el nuevo fondo que acabamos de lanzar, que es de 60 millones, el objetivo es... inicialmente invertir en unas 8 o 10 compañías al año, pero eso siempre decimos, pues hay años en las que se invierten 2 y años en las que se invierten más.
No vamos,
o sea,
a invertir
que no
por
hay...
invertir, ¿no?
Eso
tiene que venir
eso
el proyecto
es.
Adecuado. Pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, si encajáis un poco en estos parámetros, si tenéis una idea de negocio, bueno, ya tiene que ser un poquito más que una idea, tiene que ser un negocio con ciertos indicadores, entiendo ya, pero tenéis esa capacidad en el horizonte de crecer y de multiplicaros y de escalar de manera... bueno, pues exponencial, pues aquí tenéis a JM Ventures, que tienen 60 millones, que oye, que se los tienen que gastar, y que están deseando que, si vuestra idea y vuestro modelo de negocio y sobre todo vuestro equipo es el adecuado, pues invertir en ese proyecto. Muchísimas gracias, Lourdes Álvarez de Toledo, y agradeceros a los que invertís en esto del emprendimiento, porque vuestra labor también es importantísima a la hora de generar bueno, pues riqueza para la sociedad y puestos de trabajo. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y nos vamos ya a debate y reflexión con nuestro querido Ricardo Rodríguez, que hoy nos trae, bueno, pues un tema, lo vamos a hablar al principio, un tema complicado, ¿no? La estrategia nacional del gobierno, bueno, del gobierno, que no sabemos si será el gobierno, si es el gobierno en funciones, si será el que venga, o con quién ha consensuado esto, porque todavía no está claro, pero sí que es un poco la estrategia nacional que quieren presentar para los autónomos.
Sí, bueno, Borja, yo me quedo
Yo ya con el título ya parece... ¿no?
Yo me quedo con tu introducción, que además ha sido como muy adecuada para el tema que estamos tratando, que es que yo ya estoy cansado de teorías y estrategias y planes y planes quinquenales en los que en el 2030 parece que estaremos. Piensa que esta estrategia que lanzan, este plan de trabajo 2030, se basa en una comisión del trabajo autónomo que fue aprobada en el año 2007 y que aún no ha estado creada. Es decir,
¿tú sabes lo que decía un gran político español, que no voy a decir quién es, pero bueno, que trajo grandes momentos de gloria a la política española? Decía, si tú quieres que no pase nada, crea una comisión.
Exacto. Bueno, es que, mira, al menos créala, pero se decidió crear en el año 2007, estamos en el 2019, acabándolo ya, a punto de 2020, y la comisión no está creada.
Claro, porque lo de crear comisiones tiene un gran problema, y es que, claro, como unos quieren estar, otros no, otros
claro. Tal,
hay que repartir el tema y la cosa ya empieza ya ahí a ser totalmente inútil.
Efectivamente. Además, fíjate que esta comisión lo que va a hacer es, entonces, poner a juicio la estrategia. Ni siquiera estaremos aterrizando, pero bueno, la comisión pondrá a juicio la estrategia y a partir de la estrategia se empezarán a tomar medidas. ¿Cuándo? No sé si tú y yo estaremos en estos micrófonos para verlas, para poderlas aterrizar, pero si te parece podemos analizar un poquito las medidas que proponen, que para mí son exiguas o no son nada, ¿no?
A mí, sinceramente, me parecen una tomadura
de pelo. Una tomadura de pelo.
O sea, que nos estén vendiendo para los próximos 10 años una serie de medidas que ahora vamos a ver, pero que se supone que ya habíamos arreglado con la anterior ley.
Claro que sí.
Que ya la teníamos resuelta, que ya tal. Para los próximos 10 años, sin prisa.
Sí, 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 no, tranquilamente.
Tú fíjate que yo aquí a los emprendedores les digo, oye, para el 2020, ¿cuáles son vuestros objetivos? Aquí, oye.
Tú díselo a los miles de autónomos que están cerrando año a año, que en el año 2030 tendrán arreglado el problema. Hombre, por favor, cuando llegue la medicina, el 90% de los enfermos están muertos.
Pero si fuera verdad.
Y si fuera verdad. 2030 casi...
Ya firmábamos, ya firmábamos. Todo,
eso es cierto, Borja. Oye, mira, yo...
¿Cuáles son esas medidas?
Vamos a ver, yo lo primero que me preocupa es que centran, y muy ligado también a tu intro, centran las medidas en la España vaciada. Sí. Parece que lo que quieren es ligar el desarrollo sostenible con el desarrollo de esa España que no tiene centros de negocio, o que no tiene capacidad, o que está cerrando continuamente centros de negocio, cosa que yo no acabo de entender eso como objetivo final. Puede ser una de las medidas, y estaría de acuerdo, pero yo creo que hay miles de sectores dentro de los autónomos, además de la sostenibilidad, que podrían ser desarrollados en la España sostenible. Estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de trabajar para grandes empresas, grandes corporaciones a través de teletrabajo, claro. Pero para eso la tecnología tendría que llegar a todos los puntos de España, cosa que no está pasando. Hoy has hablado, creo que, mira, con un fondo de inversión o con un capital riesgo de empresas tecnológicas. Has hablado con una empresa de trabajo temporal centrada en tecnología, y estamos olvidándonos de que hay un 30%
de
España.
Y
hemos hablado de un libro, que digitalízate o desaparece. Pero es que hay un 30% que es que no quiere, no es que no quiera digitalizarse, es que no puede digitalizarse. Por lo tanto, estamos realizando estrategias sobre un tejido tecnológico que aún no está adaptado a ello.
Claro. Pero además, ¿no te parece que esto de la economía sostenible está muy bien como objetivo, como prioridad? Pero nos tendríamos que centrar fundamentalmente en la economía. Es decir,
claro que sí.
Ya llegaremos al sostenible, pero es que no hemos llegado a la economía.
Tú sabes todavía... que en el informe este que se ha presentado ahora sobre el cierre de autónomos en la España vaciada, el 80% son sector servicios.
Claro.
Son restauración, son el comercio, que además de dar trabajo pues en un pueblo de 100 personas a 6, 7 personas, se acababan convirtiendo en el centro social donde todo el mundo se encontraba, se veía, y aquella persona que estaba como desligada un poco de la sociedad acababa encontrando a sus amigos en aquellos lugares. Ahí también hay una función social que creo que se está olvidando. Por lo tanto, creo que el tema tendría que tratarse de una manera mucho más general, mucho más y sobre todo aterrizarlo, Borja. Aterrizarlo.
Claro, eso te iba a decir, porque esto está todo muy bonito, muy bien. Pero ¿vamos a acabar con la inseguridad jurídica? Que es que tantos problemas nos
tú
genera.
Lo has dicho. Que
¿Vamos a terminar con las trabas que tienen los empresarios, las pymes, los autónomos para poner en marcha el negocio? ¿Vamos a ajustar la fiscalidad, decían, a los ingresos reales? ¿Vamos a ajustar todas esas cosas? ¿Vamos a decirle claramente a un autónomo a qué se atiene, a qué no se atiene, a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho? ¿o vamos a seguir como hasta ahora?
Vamos a seguir dando esas medidas, para mí, populistas, que es lo de extender la cuota, la tarifa plana. ¿Tú crees que alguien decide ser autónomo o emprendedor en función de que se lo den un año más o un año menos la tarifa plana?
Ricardo, o sea, de las cosas de fondo no hemos hablado.
No hablamos, pues nada. Para nada. Es que yo, de verdad, en lo que he podido leer, que lo he leído a vuela pluma, en diagonal, pero no
ni un minuto
hay,
más,
no hay, no hay medidas concretas, medidas que nos den ánimos a todo el mundo de seguir adelante.
Pues no perdamos el tiempo.
Amigos
de Mundo Emprende, no perdamos el tiempo con este plan estratégico porque no aterriza nada de lo que necesitan los autónomos ni las pymes. Así que empiecen a trabajar.
Y sabe
por favor.
Mal siempre traer malas noticias.
No,
pero,
bueno, no son malas. Pero es lo que
es
hay.
Es la realidad. Es lo que hay.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio.